Hola, hola, bienvenidos una vez más al podcast de OMG. Hoy les traigo un nuevo episodio que es sobre un tema muy interesante de marketing y tengo una invitada. En esta ocasión no será un monólogo. Gracias a todos los que han escuchado los episodios anteriores y pues siguen en el podcast escuchando el contenido que estamos generando. Espero que les guste y que estén aprendiendo un montón. La invitada de hoy pues es una persona que yo conozco desde pequeña, que es muy emprendedora y precisamente nos va a hablar de su emprendimiento, pero nos vamos a enfocar sobre todo en marketing local porque su emprendimiento era un emprendimiento local y vamos a conocer qué tipo de estrategias ella aplicó de marketing local en este emprendimiento. Así que le doy la bienvenida a Yasmin Ceballos Valenzuela. Gracias por estar aquí, por estar apoyando el podcast y por contarnos un poquito de esta experiencia que tuviste en la pandemia y cómo este emprendimiento pues, puede enseñarnos mucho sobre marketing local. Bienvenida, te dejo el micrófono para que nos cuentes pues, de ti, de un poco de la idea, de tu emprendimiento, de cómo surgió, etc. Bienvenida.
Bueno. Hola a todos, ¿qué tal? Yo estoy bastante feliz de estar acá. Gracias por la invitación, Sofi. Me alegra estar en uno de tus proyectos. Y pues bueno, me presento otra vez. Soy Yasmin Valenzuela, tengo 20 años de edad. Estoy actualmente cursando segundo año de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y pues desde pequeña me he considerado una persona bastante emprendedora. Siempre me gusta, pues tengo proyectos en la mente y no me gusta dejarlos solo como ideas, sino que sí me gusta llevarlos a la realidad. Hace un año emprendí en medio de una pandemia con todo en mi contra, una pastelería en línea llamada Polita y pues esto nació porque yo quería seguir gastronomía, pues, por cosas de la vida ya no seguí, pero eso es una pasión que yo he tenido desde que estoy pequeña. Recuerdo que desde que tengo aproximadamente 8 o 9 años yo empezaba pues a hornear de qué pay de queso y como postres bien tradicionales, galletas, todo, pero es algo que siempre me ha llenado bastante y me ha gustado. Entonces, en medio de una pandemia, yo regresé a mi casa porque pues yo soy foránea y pues estaba aburrida, quería hacer algo y pues uní mis dos talentos, ¿verdad? Me gusta también como mucho tomar fotos, todo el lado de como manejar los medios y cocinar. Entonces también un año antes de la pandemia yo estudié cocina en España, que pues también me ayudó como a probar nuevos sabores, nuevas recetas y pues todo se va aprendiendo, ¿verdad? Entonces me decidí, como te digo, con todo en mi contra, porque toda la gente me decía de que en medio de una pandemia lo que la gente menos era lo que estaba pensando era en comprar pasteles, ¿verdad? Entonces yo me atreví, la verdad es de que fue un proyecto bastante bonito y el más grande que he tenido hasta ahora. Actualmente está en pausa, no problemas, sino que pues por cuestiones de tiempo, ¿verdad? La cocina es algo que te consume bastante y más cuando eres emprendedora que te toca todo a ti. Entonces está en pausa, espero retomarlo pronto, pero la verdad es de que en los meses en los que trabajé en el proyecto de Polita aprendí muchísimas cosas que estoy segura que les puede ayudar a los oyentes si están pensando en emprender.
Gracias, Jazz. Bueno, yo conozco a Jazz desde pequeña y también puedo dar fe que desde pequeñita hacía travesuras en la cocina. Se equivocó un montón, pero esas equivocaciones como que la ayudaron a ir perfeccionando esa técnica y pues todo eso que aprendió desde niña la llevó a este nuevo proyecto. Y más que enfocarnos en el emprendimiento, Yasmin, nos vamos a enfocar ahora en marketing local. Te cuento a ti y a los que nos están escuchando, si no conocen pues, las características del marketing local. Esto es una estrategia que se enfoca en conseguir clientes en una zona concreta. Entonces, tu emprendimiento podría ser catalogado como marketing local porque efectivamente estaba centrada en una zona en concreto. También tiene un público muy específico, un nicho muy pequeño, muy determinado. Se aplica a negocios pequeños, es decir, nos referimos a negocios pequeños cuando va dirigido, como hablábamos, a una zona o ubicación en concreto. Y también se caracteriza por aumentar los clientes de manera lenta. Lenta pero segura, ¿ok? Entonces, hay varias estrategias que se aplican en marketing local. Primero, antes de hablar de las estrategias, quiero que tú me digas, conociendo muy bien tu emprendimiento, ¿consideras que sí, efectivamente, tu emprendimiento era un emprendimiento o podríamos catalogarlo así, como marketing local?
La verdad es que sí. Yo solo me centraba en la población de un solo lugar. Porque pues por estar hablando de comida, de postres que a veces van fríos y por la perfección que uno siempre busca en sus productos, no puedes ponerte a hacer envíos a un lugar que está a 2 horas de donde tú estás preparando las cosas porque no van a llegar bien. Entonces a mí a veces me llegaban mensajes de personas que vivían pues un poco lejos de donde estaba mi emprendimiento y era como, ¿cuándo vas a hacer envíos? Y yo como, quisiera, pero no se puede, ¿verdad? Entonces sí. Yo estaba muy centrada en la población de un solo lugar y no era tal vez porque yo solo quisiera eso, sino que también es porque los medios no me permitían expandirme a tanto, tan rápido, ¿verdad?
Exactamente, y lo que dices es muy importante porque creo que hay muchas empresas que nacen para estar en un solo lugar y no exactamente para ser pequeños, sino para tener, no para tener tanta expansión como se cree, ¿verdad? Y creo que esto, uno de esos aspectos de este negocio era eso, mantener como lo artesanal conservado en un solo lugar y la estrategia no era expansión, sino que mantenimiento de ya ciertos clientes que fuiste obviamente pues adquiriendo conforme fue creciendo y conociéndose tu emprendimiento.
Exactamente.
Algunas estrategias pues, que se aplican en este en marketing local es presencia online, publicidad pagada, alianza con otras empresas, promociones, fidelización con promociones, puntos, etcétera, eventos, influencers locales, boca a boca o lo que se conoce como marketing buzz. Entonces, no sé, ¿tú aplicaste alguna de estas? ¿Cómo la aplicaste y cuál fue la más efectiva? Si me puedes decir 3, sería excelente que me explicaras más a detalle una de esas 3. Obviamente, tal vez las aplicaste todas o más, pero que eligieras una 3 de esas y que me dijeras cómo y cuál fue más exitosa.
Súper. Claro, todas las que tú me listaste, solamente no utilicé una. Y me voy a extender un poco más de las 3, pero voy a hablar como un poco resumido todo. La presencia online, pues es la que yo más necesitaba porque todo se manejaba vía Instagram. Entonces yo tenía que estar pilas con todos los posts, las Insta Stories, responder rápido a los mensajes. Yo lo que buscaba en mi emprendimiento era lo que yo busco en las tiendas, lo que yo veía que hacía falta en las tiendas en las que yo compraba. Eso era lo que yo quería implementar porque yo sí quería dar un servicio de calidad y que la persona se quedara con una experiencia bonita de compra desde el principio hasta que recibiera sus productos, ¿verdad? Entonces la presencia online yo creo que es lo más importante y es el pilar de todo. La publicidad pagada no la usé nunca. Nunca pauté en Instagram, todo fue bastante orgánico y pues como tú dices, iba creciendo lento pero seguro y nunca pagué publicidad, la verdad. Sentía que por ser un proyecto en un lugar no tan grande, pues no era tan necesario, porque si pagaba publicidad iba a llegar a más gente y pues no me convenía, tal vez sí me convenía, pero pues eran personas que no iban a recibir mis productos de ninguna forma, ¿verdad? Porque pues no vivían en la ciudad en la que yo estaba. Y bueno, las alianzas con otras empresas, perdón, sí las manejé. Una vez hicimos un giveaway con otras 2 chicas que tenían un emprendimiento, una de skincare y otra de ropa. Y pues la verdad es de que nos funcionó, creo que a las 3 tuvimos un crecimiento bastante orgánico y pues yo me quedé bastante feliz con que la ganadora fue una persona que pues era una clienta de las 3 tiendas, ¿verdad? Y las promociones, sí. Muchas veces lo que hacía era como si... Esto también tal vez va de la mano con la fidelización. No era tal vez una promoción explícita, pero cuando yo veía que pues una persona ya me había comprado como 3 semanas seguidas, porque a todo esto el proyecto era un postre semanal, ¿verdad? O varios postres, pero solo era como una vez a la semana. Entonces, si yo veía que una persona ya me había comprado como 2 veces antes o tenía clientas de que eran de todas las semanas, pues a su pedido yo agregaba como un postre extra pequeño o a veces hasta les ponía como otro de otro sabor grande porque pues eran personas que estaban confiando en mi proyecto y que me lo estaban dejando saber, ¿verdad? Con su confianza en la compra todas las semanas. Eventos tampoco pude hacer, pues, por la pandemia. Y con influencers locales, yo no trabajé necesariamente con influencers, sino que porque veo el término como algo, tal vez se hace ver como un poco inalcanzable, un poco falso. Porque a veces podemos llegar a ver influencers que trabajan con cualquier marca que les ofrezca productos y eso ya no es orgánico, al menos a mi pensamiento, ¿verdad? Entonces lo que yo hice para promocionar la marca al principio fue que a mis amigas, a personas que yo conozco, no necesariamente como a mis amigas muy cercanas, les envié cajas, también pues a mi familia, les envié cajas con muestras de mis postres. Y pues les mandé también una tarjetita, ¿no? De que si les gustaban los postres, que lo podían promocionar en sus historias de Instagram. Y yo creo que esto fue un crecimiento mejor y orgánico, porque pues si tú ves que tu amiga o tu compañera del colegio sube eso, estás como, ah, ok, es algo que me interesa, es algo que lo estoy viendo de una persona que conozco, entonces voy a seguir el emprendimiento, ¿verdad? Entonces yo creo que eso fue una técnica que a mí me funcionó bastante porque crecí mucho con esto y lo que me gustó fue que lo vi como muy real. Entonces yo veía que las personas a las que se los enviaba me decían como, qué rico, ¿puedo publicarlo? Y yo, sí, claro, o sea, no te lo estoy enviando solo para eso, sino que también que lo pruebes y que la gente vea como la confianza, que no se vea algo falso, sino que sea algo real. Y pues esto me lleva al crecimiento orgánico.
Y me parece muy interesante porque lo que dices es, bueno, no son influencers locales, sino que tal vez, y como tú decías, el término de influencer ya está como muy gastado y tal vez en otro tema, pues en otro episodio vamos a hablar un poco más de esto. Pero sí utilizaste como personas que de verdad tenían influencia sobre otras personas. Y tal vez esto está muy linkeado al marketing buzz, porque era como un boca a boca, pero electrónico, un e-wom, como le llamamos en marketing. Entonces era como, mi amiga se lo recomienda a una amiga, mi otra amiga a otra amiga. Entonces me parece muy interesante porque está muy ligado. Y pues, no sé si tú tienes algo que agregar en esta parte.
Sí, exacto. Justamente en una clase de la universidad nos hablaban sobre esto, que los verdaderos influencers somos nosotros. Somos las personas reales que te vienen, digamos, de que tu hermana te recomienda una tienda. Entonces tú sabes de que ella lo compró, que a ella le gustó y te lo está recomendando porque en serio le gustó, no porque le están como... No porque está buscando como otro fin, ¿verdad? Entonces pienso yo de que para mí, yo cuando hice esta técnica fue que los verdaderos influencers son las personas con las que convivimos normalmente. Entonces eso quise hacer.
¿Y tú crees que esa estrategia fue la más efectiva?
Pues yo creo que sí, porque esa estrategia fue la que hice al principio del emprendimiento. Entonces gracias a eso fue que conseguí mis primeros clientes y debido a esto tuve bastante fidelización. Entonces luego como por esto obtuve mis primeros clientes y estos clientes influenciaron a otras personas y entonces pues ahí vamos con el marketing buzz, ¿verdad? Entonces yo creo que sí.
¿Y en las promociones cómo crees que funcionó? ¿Crees que era efectivo para fidelizar? Es decir, que siguiera un cliente o que te pidieran más. ¿Viste algún efecto de alguna manera en cuanto a la estrategia de promociones que utilizaste?
Yo creo que tal vez no era como para hacer fidelización, sino que era como para premiar esta fidelización que ya estaba, ¿verdad? Entonces, para que las personas se sintieran también siempre enganchadas al proyecto y tal vez que siguieran pidiendo. No tanto como buscando nuevos clientes con esta estrategia, perdón, sino que buscando que siguieran conmigo.
¿Y cómo podrías decirnos tú la diferencia que podrías ver entre una marca global o muy conocida, tanto nacional, internacional, con las estrategias que tú aplicaste local? Así, una diferencia que tú me dijeras, bueno, las estrategias que ellos aplican son más masivas y las estrategias que yo apliqué fueron más de nicho, por ejemplo.
Tal vez no sean las estrategias, sino que el factor más importante es el precio. Podemos ver una cadena de pastelerías muy conocida a nivel nacional y los precios que tú estás ofreciendo como un productor pequeño nunca se van a comparar y tal vez se le lleguen a acercar, pero tampoco, porque pues estas empresas ya están industrializadas, ya tienen todo muy industrializado. Y pues obviamente uno como emprendedor no va a cobrar solo por lo que usa, sino que va a cobrar por lo que sabe, por el tiempo que le dedicas a esto y por la calidad. Yo pienso que muchas veces la gente se deja llevar por el precio, porque pues vas a una reunión rápida, entonces lo primero, ves una pastelería, lo compras, está barato y ya, sales. Pero lo que yo creo que la gente busca en emprendimientos es la calidad del producto.
Sí, y te preguntaba esto porque va muy de la mano con el siguiente tema que quiero que hablemos, que es marcas locales versus marcas globales. Y voy a mencionar un estudio que hizo Nielsen, que dice que los latinoamericanos prefieren las marcas locales versus las globales, pero no siempre. Lo prefieren cuando son alimentos frescos, cuando son alimentos artesanales, como en el caso de tu emprendimiento, que podría ser un producto muy artesanal, pues era preferido versus una global o una marca global. Y quiero también hacer mención a otro tema muy importante de marketing local que nos dice Greenpeace, de los beneficios que tiene de comprar local. Y más, quiero resaltarlo porque en la pandemia salió mucho que apoyáramos lo local. Y pues lo que nos dice Greenpeace es que apoyar el comercio local nos ayuda a reducir como los empaques innecesarios que nos dan las marcas globales, ayuda a la economía y a los productores locales, que es muy importante porque si tú adquieres el producto en el mercado, estás ayudando a ese productor o a ese pequeño agricultor y no te vas tanto a la producción masiva como tú nos mencionabas. También llegas a conocer a las personas que hacen los productos, como en tu caso, porque tú personalmente ibas, entregabas el producto, te conocían y creabas una relación, no era como muy impersonal. Los productos pues frescos son más frescos cuando los compras localmente, son más sanos y más justos, en el sentido de que nos estamos asegurando de que el producto está siendo pagado por un precio real. Entonces, no estamos como excediendo ese número o ese costo que estamos pagando por el producto. Entonces, por eso era que te hacía link con esto. Y me gustaría que tú me dieras tu opinión, o cuál es tu visión de las marcas globales cuando llegan a esos pequeños lugares y como que se comen a esos pequeños negocios locales. ¿O es verdad que la marca global trae muchos beneficios? Mejor empleo para las personas, desarrollo de cierta manera, reconocimiento para un área específica, pero ¿tú crees que hay más beneficios o menos? ¿Y cómo es que afectan a esos negocios locales, tanto positiva como negativamente?
Claro, bueno, voy a comentar un poco sobre el estudio de Greenpeace y pues en esto de que ayudas a la economía y los productos locales es totalmente cierto. Yo toda mi materia prima era de productores locales, entonces ya tenía como todos mis contactos y era como muy divertido ir como a los lugares donde ya me conocía la gente y ya sabía por lo que iba, ¿verdad? También esto de que el consumidor llega a conocer a la persona que fabrica los productos es una como situación bien satisfactoria para las personas emprendedoras, porque pues gracias a esto yo hice muchos amigos, muchos conocidos, y que pues siempre como siguen preguntándome por el emprendimiento, ¿verdad? Entonces es como bien bonito que la gente te tenga esa confianza. Y bueno, con lo que tú me decías de los beneficios, ya sean negativos como positivos, pues como te digo, yo creo que las personas que siguen consumiendo lo local es porque buscan la calidad. No estoy diciendo de que las marcas que ya están industrializadas no tengan calidad, porque pues no es así, pero yo creo que lo hacen como también más por el factor personal, que dicen como, bueno, puedo comprar este pastel, pero sé que esta persona que conozco y que esté, que como dicen, ¿verdad?, de que es limpia para trabajar, o ella lo hace rico porque usa buenos ingredientes o qué sé yo. Entonces yo creo que siempre se mantiene, pero obviamente las marcas industrializadas, como te digo, ellos reducen mucho sus costos y pues obviamente a las personas muchas veces, y casi siempre creo que todos buscamos eso, ¿verdad? Como no, lo más barato, porque muchas veces no tenemos como tanto presupuesto para gastar en algo, o como te decía el ejemplo, ¿verdad? Voy rápido a una reunión, tengo que llevar algo, y lo que me queda más fácil es una cadena de pasteles o lo que queramos, porque pues son muchos factores los que difieren en esto, porque pues así como yo trabajaba bajo encargo, entonces si me pedías algo para allá, no lo tenía. Entonces son cosas que tal vez se equilibran. Pienso yo de que las grandes empresas sí vienen a bajar tal vez un poco la clientela de todas estas pastelerías pequeñas, pero no vienen a acabar con ellas, porque como tú dices, siempre hay gente que busca la calidad y te buscan por el factor este personal que te digo, que ya te conocen, ya saben que tú trabajas bien, entonces siempre te van a seguir buscando, pero tal vez no con la frecuencia tan alta que lo hacían antes.
Gracias, Yasmin. Es súper importante los comentarios que tú nos dices. Y bueno, en resumen, yo me quedo con esta sesión de la importancia que tiene el marketing local y sobre todo los negocios locales en determinada ubicación. También de lo importante que ciertas estrategias se pueden aplicar a un negocio pequeño, aún sin tenerlo por escrito, ¿verdad? No es que tengas un plan de marketing, pero realmente estás aplicando esas estrategias. Y también que veamos las dos caras de la moneda, que como tú decías, las marcas globales no se llegan siempre a comer a las marcas locales, también traen beneficios y también nos dan otras opciones. Y no es que vayamos a competir, sino que pueden ser negocios diferentes y estrategias diferentes. No sé si tú nos quieres compartir el resumen de esta sesión o algo con lo que te hayas quedado de aprendizaje.
Sí, exactamente, como quisiera agregar algo a lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Uno como emprendedor, o al menos yo, no tenía un plan exactamente de marketing, sino que yo estaba haciendo lo que consideraba que me iba a funcionar, y yo creo que esto va muy ligado a todo lo que ya está escrito en libros, ¿verdad? Entonces yo creo que con la experiencia uno puede obtener el éxito, pero pues obviamente si trabajas de la mano de alguien que ya sabe cómo lo son las grandes empresas, pues el éxito lo vas a obtener más rápido, ¿verdad? Y pues la verdad es de que estoy bastante contenta de esta plática. Yo también considero de que para todos sale el sol, no porque llegue una empresa grande a donde tú tienes tu emprendimiento, es que van a acabar con tu emprendimiento. Entonces, hay mucha gente en este mundo, para todos sale el sol y pues eso, la verdad es de que es bien importante todo esto. Y si algún emprendedor nos está escuchando, pues espero yo que les sirva, ¿verdad? Para pues no confundirse tanto y a llevar como una basecita más sobre el marketing en comercios locales.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que llegaron a este punto del podcast. Espero que les haya parecido interesante, les haya gustado, hayan aprendido. No sé si Yasmin nos quiere dejar sus redes sociales, las redes sociales, y más adelante va a reactivar nuevamente Polita. Pues te dejamos el micrófono abierto y te agradezco por haber estado en el podcast y haber platicado con nosotros sobre este tema.
Muchas gracias, Sofi, por la invitación. La verdad es de que muy alegre de estar acá platicando contigo. Me encanta ser parte de más proyectos tuyos y pues les dejo las redes sociales de Polita, que pues es polita.gt en Instagram y en Facebook Polita Bake Shop. Próximamente estaremos pues innovando las recetas y volviendo a trabajar de la mano de este proyecto que me ha hecho bastante feliz.
Bueno, muchas gracias a todos, gracias por escucharnos, que sigan conectados con el podcast y nos escuchamos en el próximo podcast.